supervisión de una significativa de trabajo realizados para clientes internacionales y locales ubicados en la comunidad valenciana. Independientemente de la supervisión y coordinación de las auditorías en sectores muy diversos, desde su incorporación a la firma, ha colaborado en la realización de trabajos de adquisiciones y ventas no sociales. Estudio e implantación de sistemas sofisticados de control interno y desarrollo de procedimientos contables, todos ellos llevados a cabo en la comunidad valenciana. Ha participado como profesor del máster de auditoría de las universidades de Alicante, Valencia y Murcia y pertenece al GROA. Ha liderado el trabajo que presentará a continuación, donde nos detallará la información financiera de las 21 empresas de mayor facturación del sector inmobiliario de la comunidad valenciana. A continuación tenemos a Rafael Varela Sanz, que nos hablará sobre la comercialización del producto inmobiliario, estrategia de marketing y posicionamiento. Rafael Varela es el director comercial de Idealera. Rafael terminó en el año 93 empresariales en la Universidad de Valencia. En el año 2000 cursó el máster de dirección financiera en el SIC. Y en el 2001 el programa de desarrollo directivo PDD en el IES Universidad de Navarra. Desde junio del 2005 es director comercial a nivel nacional e internacional de Idealera, urbanismo e inmobiliaria. Anteriormente ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en empresas del sector de la alimentación, siempre en cargos del área comercial y de marketing. Fue Key Account Manager Nacional del grupo Varilla y previamente en el puesto de jefe de venta regional Levante en la empresa Vela EASCO. Pertenece a Varilla también, gerente territorial de la compañía de bebidas PepsiCo en España y jefe del área de Refusa. Por último, tenemos también a David García Derri Ferrando, que es el director de Estrategia Informativa del grupo Ros Casares. David nos hablará sobre la diversificación y nuevas inversiones inmobiliarias, selección de producto inmobiliario. David es economista por la Universidad de Valencia, ha cursado el máster de finanzas en la London Business School, trabajó en consultoría en la Centro de Madrid y en marca de inversión en Afganistán. Sin más, te doy la palabra a nuestros ponentes, esperando que la sesión sea del agrado de todos, y comunicaros que el próximo 23 de noviembre tenemos una sesión también con la Comisión de Marketing, en la cual nuestro ponente Paco Latorre, director de comunicación de la Meta Star Manager, nos hablará sobre el marketing, comunicación y patrocinio deportivo de la gestión de la 32 Américas Cámara. Sin más, de la palabra.
Gracias. Vemos con los sistemas técnicos, ¿funcionan? Más o menos, ¿se me oye bien? Bueno, a ver, os hemos dejado copia del estudio que realizamos y que hoy básicamente voy a poner un poquito por encima, porque la idea es simplemente poner en contexto el sector o lo que entendemos las empresas líderes, pero con ese objetivo. O sea, que la idea no es, no voy a hacer una exposición detallada de todo el estudio, porque primero, muchos de vosotros ya lo habréis recibido directamente de KPMG, y simplemente la idea es que lo tuvierais, si queréis tomar algún dato que os parezca más relevante de lo que vaya diciendo, pero la idea, insisto, es que voy a hacer una pequeña exposición de lo que entendemos que es el sector, pero un poco para poner en contexto el resto de ponentes, ¿vale? Y dado que son números, pues voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y lo menos pesado posible, porque ya sé que a estas alturas de la tarde pues empezar aquí a hablar de muchos números pues tampoco tiene sentido. Bien, en primer lugar, únicamente comentaros lo que es, cuál es el motivo del estudio. Pues fundamentalmente sale a raíz de que KPMG en la Comunidad Valenciana, nosotros teníamos bastantes clientes en algún otro sector muy pujante en esta comunidad, como es el cerámico, donde veníamos hace aproximadamente 10 años haciendo las tendencias del sector a través de las 21 más grandes compañías del sector cerámico. Y algún cliente también importante que tenemos nos comentó, no entiendo por qué si el sector inmobiliario, con el crecimiento que tiene, el potencial que tiene, ¿por qué nunca te has atrevido a meterle mano a este sector y a que se dé la información de este sector? Entonces, bueno, pues ante esta chulería, estos planteamientos así de reto, pues nos lanzamos a ellos. Lógicamente tiene un componente, y lo sé, de que de alguno de vosotros, sobre todo esto lo digo mucho a los periodistas cuando hacemos la presentación, Esto más viejo ya del 2004, ¿vale? Es una realidad media, tener en cuenta que en este momento se cerró el 2005 y se está depositando en el registro mercantil esa información del 2005, ¿vale? Entonces, cuando este informe se presenta es el momento en que, de algún modo, los consejos de administración, la Junta General de Accionistas, están cerrando el 2005 y es en ese momento en el que pueden tener ese comparativo. De algún modo, esa es la idea del estudio, tener un comparativo. O sea, nosotros lo que intentamos es no sentar cátedra, simplemente dar una ascendencia de cómo van aquellas compañías que son líderes, nada más. O sea, no, nosotros no tenemos ningún otro objetivo y así se hace, con esa idea. Seleccionar aquellas 21 compañías más grandes en facturación, ¿vale? Luego veremos que eso de las quienes son las 21 más grandes del sector tiene alguna complejidad en la medida en que pueden no haber depositado las cuentas en el registro mercantil, o podemos entender grandes, pero luego son un conglomerado de compañías que individualmente no tienen una cifra de facturación importante que les permita estar en este estudio. O sea, lo digo porque alguno de vosotros puede ver algún nombre que no esté en este estudio, pero básicamente esos son los motivos por el que no está. Vamos pasando los usuarios. Bueno, pues como decía, desde el propio sector, que de algún modo entendemos que es el que puede hacer ese tipo de análisis y comparación, que le viene bien a nivel de ver también el cómo se compara con esas empresas líderes. Otro sector que estaba demandando en su momento que quería un poco tener esta información son todas las entidades financieras, en la medida en que les aporta esa información y les ayuda a visualizar esas tendencias y sobre todo les ayuda a complementar cuando vais a pedir un crédito financiero, pues meten ahí para crear que va, el sector va muy bien. Lógicamente todas las empresas relacionadas con el sector pues pueden estar interesadas, posibles inversores, los periodistas les encanta. Bueno, hay determinados sectores o usuarios que no voy a pasar a detallarlos. Breves pinceladas al sector inmobiliario. Bueno, pues en este momento, como todos sabemos, uno de los motores, o el motor por lo menos de nuestra comunidad valenciana, motor económico. Es verdad que en el último estudio, con ligeros crecimientos en cifra de negocios, ya no estaban creciendo a cifra de dos dígitos, sino con un poquito menos. La comunidad valenciana tenía, dentro de lo que eran las transacciones de promoción de viviendas, el 17,7% del total de las transacciones realizadas en España, que no está mal, y en concreto en Alicante, en la provincia, donde dentro de ese conjunto se realizaba el 50%. De hecho, en el estudio de las 21, una parte significativa son empresas ubicadas en la provincia de Alicante. Todo el tema de segunda vivienda, el crecimiento del precio medio, bueno, todo eso son cosas que todos sabréis si estáis en el sector o y seguramente luego se comentarán. Ese crecimiento y ese potencial y ese motor, ¿en base a qué está sustentado? Bueno, pues también la mayoría de razones son muy conocidas por todos: segunda residencia, turismo extranjero que está llegando y que ya cambia el hotel de una semana a dos semanas a tener su residencia, todo el tema de la inmigración, todo el tema de los tipos de interés, todo el tema también hay que ser realista de que hoy por hoy la mayoría de nosotros entiende que es una inversión mucho más rentable que otras, teniendo en cuenta que la bolsa, que últimamente está despegando, durante los últimos X años pues no había pasado por uno de sus mejores momentos, y que cuando vas a la entidad financiera pues un plazo fijo eso pues simplemente no te cubre ni la inflación. Toda la gente pues ha entendido que esta sigue siendo un refugio de inversiones. Bueno, os he explicado más o menos cómo hacemos el proceso de elaboración. El proceso de elaboración simplemente consiste en diferentes fuentes de información, desde Informa, Actualidad Económica, Economía 3, diferentes compañías que hacen ranking a nivel de facturación. Hacemos chequeos, buscamos las 21 más grandes, insisto, individuales, no consolidadas. Se buscan esas cuentas, se piden al registro mercantil, se piden a la compañía. De hecho, en este momento estoy convencido que alguno de vosotros ha recibido una carta nuestra y afortunadamente nos estáis contestando y nos mandéis las cuentas a nombre del último ejercicio. Con eso las agregamos y sacamos el estudio. El estudio nos cuesta un poquito de tiempo recoger toda esa información, intentar entenderla, pero bueno, las sociedades incluidas en el estudio la tenéis ahí. Como veis, puede alguno de vosotros visualizará que faltan algunos, pero bueno, fundamentalmente es, como os decía, o por no estar en el registro mercantil o porque algunas de las compañías tienen una estructura de peine que llamamos, muchas compañías que son tal vez de la misma propiedad pero que individualmente no tienen un tamaño para formar parte de este estudio por ahora. Y sin más introducción, vamos a pasar a lo que sería entender qué es lo que pasa en la cuenta de resultados de estas compañías o qué está pasando en los últimos ejercicios. Como os decía, esto está en el estudio, por eso digo que simplemente vamos a dar unas pequeñas pinceladas. Como os decía, la cifra de ventas, lo que sería la cifra de negocios, en el último ejercicio, había sobre estas 21 grandes empresas, había crecido el 7,8%. Las ventas habían alcanzado los 1.312 millones de euros en el ejercicio 2004. Y si bien es verdad que se muestra una gran dispersión, el tamaño medio está alrededor de 62 millones de euros en facturación, pero hay, tendríamos desde 140 millones la más grande a cifras más pequeñas. Del estudio y de la información que está disponible, porque muchas veces las compañías pues todavía no dan toda la información que es legalmente exigida por lo que es la normativa contable, aproximadamente el 74% de sus ventas corresponde a venta de edificaciones y locales, a lo que diríamos una actividad normal del sector inmobiliario, si bien es cierto que un 21% está en venta de terrenos. O sea, son compañías que han comprado un terreno y sin ejecutar ningún tipo de actividad lo están vendiendo. También es cierto que hay compañías que dentro de su actividad principal, esa es su actividad principal, o sea que tampoco nos tiene que sorprender el porcentaje tal vez alto. Hablemos ya de márgenes y cuánto ganamos y cuál es la evolución. Bueno, pues el primer dato, ya las ventas empezamos a deducir lo que serían los gastos directamente relacionados, lo que sería el coste de esa edificación, pues como vemos ha tenido una evolución muy positiva, ha pasado del 46 al 53%, llegando a unos 700 millones de euros frente a los 560 del año anterior. El incremento del precio de la vivienda es cierto en este estudio, demuestra este estudio que ha superado ampliamente o ha superado por encima de lo que es determinados costes. De hecho, luego os haré una especie de cuenta de pérdidas escalar para que veáis cómo se está produciendo en porcentaje lo que sería el resultado del resultado de este tipo de sector. A nivel de lo que son el resultado de explotación, donde ya empezamos a deducir mucho más gastos, los gastos de personal, los otros gastos, amortización, este tipo de gastos de las 21 empresas, sigue creciendo, pasa del 24 al 28,6% sobre ventas. Siempre hablo del porcentaje que ganamos sobre cada 100 euros vendidos. Y si analizamos el resultado neto, dado que ya directamente estamos ganando, de cada 100 euros cuánto está ganando el sector, pues hemos pasado sobre estas 21 compañías, hemos pasado de ganar el 14,7 a ganar el 19,9%. ¿Vale? Haciendo un análisis más o menos a lo bruto, diríamos que si yo tengo 100 euros de ventas, lo que estoy pagando por una casa, o estoy vendiendo en la casa que estoy haciendo y la estoy vendiendo en estas 21 empresas, debería quitarle aproximadamente 41,4 de coste directamente relacionado, lo que sería pues, el solar, la edificación, todo ese tipo de costes. Este 41,4 el año pasado era el 47, para que veáis lo que ha sido la presión que se ha ejecutado sobre los proveedores de la construcción, sobre los diferentes proveedores en la mejora, en la reducción de costes. Otros gastos de explotación donde entra de todo, desde el marketing, que hoy hablaremos de él, otro tipo de gastos, transportes, oficinas, todo ese tipo de historias, estaremos hablando de 19 puntos. Los gastos de personal se mantienen más o menos aproximadamente el 5%, o sea que este tipo de compañías en su cuenta de resultados el 5% es personal. Para que os hagáis una idea de otros sectores, este porcentaje es el 20%. ¿Vale? Entraría luego lo que sería la amortización de sus activos, estaríamos hablando de otros 5 puntos, estaríamos hablando del financiero, solo hablaríamos de un punto. Esto demuestra un poco que pese a estar financiados, a estar apalancado en muchas operaciones, solo es un punto, porque tienen puntas de tesorería, eso le genera un ingreso y lo que se gasta aproximadamente 2 puntos, el neto solo es 1. Los resultados extraordinarios, que parte de ellos pues, son por esas ventas de terrenos o por operaciones, pues provisiones que hayamos tenido sobre esas participaciones, también es casi neutro, solo es un punto, y eso acabaríamos lo que sería el beneficio sobre ventas en el 29%. Pero ahora viene el papá Estado, que se nos lleva 9 puntos. De esos 29, el Estado se lleva 9 puntos y acabamos ganando 20 euros. No está mal. En este momento, claramente, el sector inmobiliario es el sector con mayor rentabilidad por encima de todos que hay en la Comunidad Valenciana. Esto lo digo hoy, como le estaba comentando a mi comité antes de entrar aquí, esto no lo digo cuando presento el estudio ante los periodistas, porque si no, el titular ya no tengo al día siguiente, ¿no? Pero yo creo que este foro lo podemos decir, ¿vale? Este porcentaje aproximadamente es como el doble, el triple, cinco veces de algunos sectores de nuestra comunidad. Lo digo esto porque también hacemos otro estudio sobre las 100 empresas más grandes separadas por sectores, y este claramente es el más grande, ¿vale? Bien, más o menos, no sé si ha quedado claro, ¿eh? Pero hemos visto que sobre esos 100 hemos ido haciendo la cuenta escalar y hemos visto que fundamentalmente, como no podía ser de otro modo, lo que se ha producido en el último año ha sido una presión, una reducción de los costes más importantes de lo que es, pues, el solar, la edificación, que hemos pasado de 47 a 41, ¿vale? El resto más o menos se mantienen estables un año a otro, ¿vale? Y fundamentalmente después de ese, donde entra en cualquier cuenta de resultados, pues lo que son, insisto, de los gastos de todo tipo, que no son ni amortizaciones, ni personal, ni financiero. Hay una cuenta que se llaman otros gastos, y esos son 19 puntos. Y el resto, más o menos, como veis, y tal vez el más significativo, es el de gasto de personal, que solo representa 5 puntos de sorción de la venta, ¿vale? Insisto, en el resto de sectores, dependiendo que puede estar alrededor entre el 15 y el 20. Bien. Tenemos la creación de empleo, esta la pongo sobre todo para los periodistas, para que vean que el sector, pues como insisto, es un potencial, es un referente de la comunidad, es un sector que va muy bien y que genera empleo y que genera todo ese tipo de empleo y de soporte a la economía, porque si no, como veis, solo se fijarían en lo de la rentabilidad y en la especulación y todas estas palabras que no reflejan lo que es en sí la dinámica de este sector. A partir de ahí, si entramos en lo que sería el balance, hemos hecho un primer análisis de lo que es la cuenta de resultados, ¿cómo funciona? ¿Qué compone un balance de situación de este tipo de compañías? Pues ahí tenéis una primera filmina de lo que sería el activo inmovilizado, el activo circulante, ¿vale? Como veis, el activo inmovilizado, esto varía un poquito compañía a compañía, en la medida en que puede tener como activo, sobre todo inmovilizado, determinados activos que luego está alquilando, ¿vale? Pero eso ya depende de qué compañías, y compañías que lo que su actividad lo tienen en existencia porque lo va a vender, por lo tanto no forma parte del inmovilizado, sino estaría en el circulante. Y si pasamos al pasivo, a lo que serían los fondos propios, pues veis que aquí también, si lo comparamos con otros sectores, nuestros fondos propios realmente estamos hablando del 20-tantos%, 25, 26, 27%, depende de unas compañías con otras, y aquí de nuevo nos diferenciamos, lógicamente, aquellos sectores más productivos, otro tipo de sectores de nuestra comunidad, podemos estar alrededor del 50%, son fondos propios. Aquí únicamente son alrededor del 27-28%, dependiendo de unas compañías con otras. El pasivo a largo, yo creo que eso es una función que se ha ido mejorando en la medida que la gestión que realizan los profesionales de las empresas cada vez es mejor. Cada vez más intenta poner el recurso que nos dan en línea con el activo que nos dan, y estamos hablando de una promoción que normalmente no es un activo que compra un terreno y en 3 meses está para la venta. Todos sabemos el periodo de duración que supone ese tipo de inversión, y por lo tanto la canalización de la contraparte del pasivo, que debería ser el largo plazo, pues afortunadamente cada vez más las compañías están trabajando y los financieros están trabajando esta parte para que convencer a la entidad financiera que no podemos estar año a año renovando esas pólizas, ¿no? También es verdad que detrás de todo esto está la financiación más rentable, que es la del propio cliente, que está dándonos esos anticipos para que le hagamos la casa, ¿no? Bien, en el balance voy a ir pasando por encima a nivel de lo que serían los temas más significativos. Una cosa que destacaría en este sector, y que yo creo que tiene que tener cuidado, sobre todo por los efectos que le puede producir a futuro, es que está creciendo mucho en lo que sería inmovilizaciones financieras. Este concepto engloba, como la mayoría de vosotros sabéis, otras participadas, ¿vale? Es muy normal en este sector que cualquier cabecera de grupo, por decirlo de algún modo, detrás o debajo de ese epígrafe de inmovilizaciones financieras puede tener 20, 30, 40 compañías, ¿vale? Lo cual hace que en el fondo no se visualice lo importante que es como grupo, ¿vale? Solamente a través de un consolidado se vería, ¿vale? Entonces, ese es uno de los problemas, por lo menos creo yo, de imagen que tiene este sector. Tiene inmovilizaciones financieras, como veis, es uno de los epígrafes que más crece, donde tiene cualquier participada que ha comprado para un terreno, para una promoción cara dentro de 3 años, porque tiene una participación participación con otro promotor que van a desarrollar no sé qué país, no sé dónde, dentro de 4 años. Entonces, todo ese tipo de participadas, al final, o acaba en un consolidado, o no hay forma de visualizar cuando estamos hablando de determinados grupos, que detrás de él no solo son esas cifras, sino todo lo que es un conglomerado de compañías. Ese es uno de los epígrafes más, que más ha crecido. También está creciendo el tema de las existencias. Ahora os daré un dato muy concreto de lo que son las existencias. Dentro de esas existencias fundamentalmente son terrenos, porque al final, si no tengo ese terreno, pues no tengo la materia prima sobre la que edificaré dentro de 2-3 años, y porque además muchas veces el terreno, pues ahí tiene todo un proceso burocrático que seguir para conseguir poner un edificio encima, ¿no? Deudores incrementó muy significativamente, aproximadamente el 34%. Estos son cuentas de clientes, y fundamentalmente porque determinadas compañías que formaban parte del estudio tenían obra en curso muy significativa que iban a entregar durante los primeros meses del 2005, y entonces teníamos cuenta a cobrar y teníamos también el pasivo correspondiente. Puntas de tesorería, lógicamente, en un sector en que va bien y que no está distribuyendo dividendos, pues tiene tesorería, y hay determinadas puntas que están colocando, y por eso os comentaba antes que casi con lo que obtienen de ese ingreso en repor o en cualquier vehículo, pues están casi compensando la financiación que están obteniendo a nivel de las entidades financieras. A nivel del pasivo, os estaba comentando el tema de los dividendos. Ya he hecho hincapié en lo de los fondos propios, que en el sector realmente no necesita una gran capitalización. Todos sabemos cómo funciona lo de los préstamos hipotecarios. En el ínterin, pues tenemos toda esa financiación que nos están dando los clientes con los pagos a cuenta, ¿vale? A nivel del fondo de maniobra, lógicamente, si hemos obtenido grandes beneficios y estamos reinvirtiendo, pues lógicamente nuestro fondo de maniobra, que no es más que el circulante contra el pasivo circulante, pues ha mejorado de un año a otro, como veis en la presentación. Y a nivel de lo que os comentaba, de esas existencias que estamos en el balance, aproximadamente el 45% es suelo. Esto en el fondo lo que es un soporte y un coste tremendo que tienen las compañías, y esto no es más que pues un poco la situación del sector. En la medida en que el suelo se encarece, no hay suelo, pues tenemos que estar absorbiendo, comprándolo, muchas veces una necesidad a medio y largo plazo, ¿eh? Pero al final, aproximadamente, de todo este estudio de esas compañías, tenían 800 millones de euros en suelo, ¿vale? Cuya rentabilidad o cuya utilización muchas veces será a medio y largo plazo, pero tiene ahí 800 millones de suelo comprado. La parte positiva, aunque solo sea como visión de todo el sector, es que por lo menos tienen ese suelo para poder seguir haciendo actividad en los próximos 2-3 años, ¿vale? Como os decía, con ese nivel de rentabilidad, ese nivel de actividad, pues el endeudamiento cayó, pasó del 2,9 al 2,59. Es verdad que este ratio de endeudamiento, de nuevo, es muy superior a otros sectores, ¿vale? Pero no es más que una situación transitoria, en la medida que en la subrogación de la vivienda se le va a pasar al cliente, y por lo tanto es una situación transitoria, y la banca vive bastante feliz con este tipo de ratio, porque lo comprende y lo sabe, y ya le saca su rentabilidad también a ese tipo de endeudamiento con este tipo de compañías, ¿no? La rentabilidad financiera, lo que ganamos sobre los fondos propios no está mal, es de un 34,9%. Luego algún gestor que como lo hace lo tenemos aquí, o sea que su jefe no se puede quejar, o sea que lo hace realmente bien. Entendemos que las nuevas tendencias o la nueva primera información que tenemos no es mantenible, o sea, esto es algo que no va a ser posible a muy largo plazo, pero hoy por hoy ese es el resultado que hemos tenido. Esta es una de las filminas que les censuro a los periodistas, esto no se lo cuento a ellos. Como conclusión, bueno, tampoco quiero repetir, ya más o menos os he ido contando más o menos todo, y yo sí que pondría a la mesa, porque creo que es un poco el foro y la idea de este seminario, algunos temas que a mí, como analista y como auditor de las compañías de la Comunidad Valenciana, clientes que tengo, siempre se lo digo a los propietarios y a la Junta General de Accionistas, y es determinados temas que creo que tienen un poco olvidados, ¿eh? Para mí, con la que está cayendo últimamente, una de las partes fundamentales es la imagen del sector. Esto yo creo que no puede continuar. O sea, el sector
tiene que salir a defenderse de una situación que creo que es un poco kafkiana. O sea, si estamos hablando, yo ponía el ejemplo, si estamos hablando de 500, 600 mil obras de pisos o casas entregadas en los últimos años y mantenido, podemos estar hablando, según la prensa, de 5.000, 10.000, 20.000, cuantas más queréis que diga, casas que han podido tener problemas en esas situaciones, digamos, especiales. Pero los otros 480.000 clientes han recibido la casa en tiempo y forma sin ningún problema. Pero la idea que hay en el mercado en este momento, si bajamos y le preguntamos a cualquier señor, es que todos los que estáis en este sector, si que estáis todos, todos sois unos, no voy a usar más palabras, impresentables, un poco, ¿vale? Y especuladores, por supuesto, ¿vale? Entonces, yo creo que eso de la imagen hay que trabajarlo. Yo creo que hay que trabajar la marca. No puede ser. O sea, no puede ser que este sector no trabaje la marca. La marca la tienen que trabajar todas las compañías y todos los sectores. Y este discurso nosotros lo venimos diciendo en el sector cerámico hace años. No puede ser, de nuevo, que si bajo le pregunto a la tía María, me diga tres marcas en esta comunidad. Tres marcas. Y no es por hacerle la pelota llanera, pero seguramente lo haría porque con los que hay invadidos, las supercajas en todos los sectores de las autopistas, pues... pues vale, bien, tenemos tres marcas en la comunidad valenciana, cuatro, no puede ser, o sea, no puede ser. Hay más compañías serias trabajando, ¿vale? Y yo creo que cada vez más, y sobre todo con lo que decía antes, la gente cuando vaya a comprarse la casa, que es la compra más importante que hacemos todos en nuestra vida, al final primero identificará quién la hace y luego qué es lo que vende ese señor. Estoy convencido. Porque es lo más caro y lo más importante que compramos en nuestra vida. Y algunos nos hipotecamos durante 20 o 30 años, por lo tanto. Claramente, yo creo que la imagen hay que trabajarla, hay que trabajar la marca, ¿no? El tamaño creo que también es un problema que tienen que pensar. No podemos seguir teniendo estructuras de grupos tipo Payne, eso es un error de base. Tienen que transmitir que hay determinados grupos de esta comunidad que con esa estructura no están diciendo que facturan 200 millones, 300 millones de euros, y eso se empiezan a ser importantes compañías de nuestra comunidad. Pero hoy por hoy no lo sabe nadie porque son así. No puede ser, para mí no puede ser, ¿no? La mejora interna, la gestión interna, bueno, pues esto es algo que, como siempre, todos tenemos que mejorar, y yo creo que no se está mejorando o no se está cometiendo, sobre todo por los dueños, no digo por los gestores, porque simplemente no hay necesidad. Si gano el 30% y el tanto por ciento de lo que facturo, ay, encima viene el asesor este Juan Latorres y dice que lo hago mal, joder. Pero los gestores, los que yo hablo con ellos, los que estamos en la compañía, sabemos que es verdad, que tienen que mejorar. Y que tienen que mejorar porque no van a poder ganar toda la vida estos márgenes. Y hay que hacer esas cosas cuando ganamos, no cuando perdemos. ¿Vale? Hacia el cliente, ¿para qué os voy a contar? Yo puedo contar mi experiencia. Yo compré una casa, vino un señor, me dijo, firme aquí. Y estos son los que tienes que pagar durante de aquí a que se la acabemos. Y un día me llamó, haga la escritura. Y ese fui yo el cliente, yo soy el cliente, ¿no? Nunca más. O sea, el día que compré y el día que firmé. El intermedio de un día sí fui a elegir unos ladrillos. Bueno, ¿esto qué es? O sea, el concepto de cliente en los negocios es otro concepto. O sea, tenemos que cambiar ese chip. O sea, el cliente debe elegir hasta el color de las luces de los enchufes. Pues esto, este concepto yo creo que está muerto. O sea, eso de que le vendemos una casa y le damos y lo vemos el día de la firma en notaría, para mí, el que cambie ese chip revoluciona el mercado. Eso no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, el cliente en todos los sectores no funciona así. No funciona así. Recursos humanos suficientes, ¿no? Los que nos movemos, los que conocemos amigos en el sector de inmobiliario, sabemos que los grandes profesionales de esta mesa, que aquí supongo que yo soy más asesor, están como Ronaldo, bueno, Ronaldo no sé si es la palabra, Ronaldinho tampoco, no sé, el del Valencia, que mejor, están fichados, refichados, ofertados, contraofertados, a esos niveles y más para abajo, ¿eh? O sea, es un sector que en este momento es de robo continuo de profesionales. O los protegen, o los cuidan, o no sé qué, o los involucran en la gestión y forman parte de un proyecto y se lo creen y no sé qué, y les dan acciones o participaciones, beneficios, no sé qué cosas más utilizar, o tienen problemas. O sea, en esta comunidad hay grandes empresas con grandes problemas, porque los directivos les duran meses. Eso lo tendrán que acometer, porque si no tendrán problemas. Y los buenos irán a los mejores. Eso es indeterminable, eso ha ocurrido también en otros sectores, ¿no? Y yo siempre acabo con lo mismo, con la estrategia, porque estoy harto de ir a los clientes y decir, ¿y qué estrategia tienes? ¿Qué vas a hacer dentro de 5 años? Y me miran diciendo, este tío que cosa me pregunta, lo tengo aquí, y me dice, lo tengo aquí, yo le digo, pero ¿lo podríamos bajar de aquí, a un papel? ¿Vale? Porque insisto, ahora cuando gano lo que gano es el momento. La estrategia no la puedo tener aquí, porque si está allá, la cabeza me mato, para bajar un papel.
Y pensemos que vamos a hacer dentro de 5 años, y dentro de 5 años seguimos vendiendo a residentes o a los turistas o a los residentes, a los residentes de tercera edad o alquileres de parking, yo qué sé. Hay muchos sectores y muchos subsectores dentro del inmobiliario.
Diversifiquemos en esa,
pero insisto, tenemos que tener la estrategia clara, transparente, fijada, y pongamos todos los recursos a trabajar en esa estrategia, y si nos equivocamos la cambiamos, vale, pero tenemos que tener. No vale que los dueños nos digan que la estrategia la tienen aquí, me parece un error de base.
Y acabo, ya no os cuento más rollos ni nada. Espero no haberos aburrido, sé que esto es un poco pesado, pero insisto, tenía que poner en contexto al resto de compañeros de mesa, y solamente son algunas preocupaciones y algunas dudas que voy teniendo en la medida en que vamos pasando por clientes y les vamos presionando, les vamos convenciendo de que tienen que ir cambiando.
Pues muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Cuánto tiempo usado? Me pasa un poco.
Gracias.
¿Tienes algo?
Se oye, ¿no? Perfecto. ¿Tú tenías también? No, perfecto. Bueno, buenas tardes. Juan casi me ha tumbado la charla con su resumen. Ha hablado de marca, ha hablado de apuesta estratégica.
Yo te lo he puesto bien.
¿Sabes?
Yo solo he hablado de lo negativo. Hablar de lo mismo.
Te doy las gracias por ello. Además, espero que, aparte de economistas, no haya periodistas en la sala, porque si no, sabes todo lo que ha dicho Juan. Bueno, a mí me gustaría empezar haciendo referencia a un curso que recibí hace más o menos un mes, ¿no? En ese curso lo que más destaqué de él fue un slide donde había un iceberg, ¿no? En el curso era sobre excelencia en la gestión comercial, ¿no? Entonces el slide hacía referencia a que el iceberg prácticamente solamente se ve una cuarta parte del volumen. Todo lo que está por debajo de la superficie del agua es lo que realmente nos hace diferente, lo que realmente construye marca, lo que realmente nos hace una empresa con un proyecto de futuro, ¿no? Por eso me he permitido el lujo de llamar a mi charla el valor de lo diferente, ¿no? En Llanera lo que pretendemos, lo que creemos, es que lo que nos hace diferente no es lo que nosotros queremos ser. Todos queremos ser diferentes, todos queremos ser mejores. Realmente lo que nos hace diferente es lo que percibe el cliente, ¿no? Un poco lo que ha dicho Juan antes sobre la importancia en este negocio, en cualquiera, del cliente, ¿no? A partir de ahí, nosotros lo que pretendemos, lo que nos gustaría ser, no siempre lo conseguimos, es que toda esa diferencia que queremos plasmar sea sostenida, y que a través de esa diferencia creemos la marca, la fortaleza de la compañía del futuro. Nuestro modelo de negocio, os lo he resumido, ¿no? La identificación de la diferencia, según nuestro concepto, la sostenibilidad y la ejecución de las acciones. El resumen que os puedo dar de las acciones lo he delimitado a 6, que van mucho más allá de los monopostes que casi todos habréis visto en las entradas de Valencia, ¿no? Al final empieza por un desarrollo de los procesos internos, rediseñar el proceso de definición de producto, la creación y posicionamiento de marcas, sin lugar a dudas, eso es lo que nos hace visible, la adaptación de los procesos de venta, la profesionalización de la estructura comercial, y luego hacer una propuesta de valor al cliente de servicios postventa. Dentro de los procesos internos, Llanera pretende manejar toda la cadena de valor, desde el suelo hasta el servicio postventa. Para que hagáis una idea, en Llanera tenemos un departamento con una dirección operativa llamada Definición de Producto, que es autónoma del departamento comercial y del departamento de marketing, que a su vez se alimenta, lógicamente, los tres nos alimentamos de distintas sinergias. Y dentro de ese departamento tenemos una división de investigación y desarrollo, que, sin ánimo de ser arrogante, disculparme, no conocemos otra empresa del sector que hable en estos términos o que maneje estos parámetros. A partir de ahí, nosotros no solamente entendemos el producto como una unidad inmobiliaria, a partir de ahí, con el concepto de cliente, estamos desarrollando un concepto de modelo vive. Le llamamos el modelo vive porque queremos ir más allá, como veréis luego, de la compra de la vivienda. Queremos ir a un concepto de experiencia. Tenemos que entender, cuando hablo de estos términos, cuál es nuestro público objetivo. Nuestro público objetivo es fundamentalmente vacacional, fundamentalmente es mercado europeo, ahí está el 80% de nuestros clientes y nuestros futuros clientes, y fundamentalmente el mercado británico, que es en este momento el mayor suministrador de compradores. Lo que os he hablado antes, mucho más allá de la casa, nosotros tenemos el concepto de modelo vive o enlightenment, las dos marcas, estamos desarrollando los conceptos que se sustentan en las experiencias más allá del sol y la playa y de los servicios postventas con el concepto de home service. A partir de ahí, todo esto lo tenemos que plasmar. Tenemos que plasmarlo en una credibilidad. Todos seguro que conocéis nuestra actividad patrocinadora, no solamente en la Comunidad Valenciana, donde es realmente potente, con el Valencia, distintas actividades deportivas aparte del fútbol, la vela, pero sin lugar a dudas uno de los hitos más importantes que ha conseguido la compañía ha sido convertirse en la primera firma española en patrocinar un equipo británico. Esto fundamentalmente tiene un objetivo, ganar credibilidad y seriedad en nuestro mercado principal. Fundamentalmente es distanciarnos de esas noticias negativas que continuamente están saliendo en la prensa y dar confianza a nuestro consumidor. El ejemplo de la vela, como os he dicho antes, y os pongo un ejemplo que hemos puesto en marcha. No es que os he querido poner el monoposte, que ya lo habéis visto, y en este momento estamos haciendo una campaña con trailers que circulan por toda Europa, ¿no? Con nuestro modelo, nuestro concepto de que queremos transmitir al cliente. A partir de ahí pasamos al concepto de comercialización. Por los volúmenes, por los objetivos que nos hemos marcado en nuestro plan estratégico, nosotros tenemos un concepto de comercialización que llamamos distribución extensiva. Todo aquel sitio donde se vendan casas y cumpla unos requisitos, nosotros queremos estar. Es un concepto de gran consumo. Al final nosotros entramos en un supermercado, recorremos sus pasillos y hacemos nuestras compras. Esto pasa lo mismo en el sector inmobiliario. Al final nosotros tenemos una necesidad y buscamos una casa y tenemos distintas ofertas. En este momento no hay una diferenciación de marca y de atención al cliente o de servicio postventa, pero ahí es donde queremos estar nosotros en la vanguardia. Todo esto, sin lugar a dudas, con los servicios que queremos aportar, lleva a que la estructura comercial nos tenemos que profesionalizar. Ya no estamos vendiendo casas, estamos vendiendo mucho más que casas. Y como dice Juan, cuando queramos dar ese servicio al cliente, que significa que el enchufe sea rojo o azul, o somos conscientes a nivel constructivo de los procesos que eso implica, de la complejidad que significa para una empresa inmobiliaria cambiar un enchufe de sitio, porque todos hemos sido compradores y os aseguro que yo, antes de entrar en el sector, me compré mi casa y no entendía cómo era posible que me negaran cambiar el enchufe de sitio. Ahora lo entiendo. Y por eso mismo la compañía intenta dar satisfacción a ese cliente, pero los procesos son complejos. Esto sería nuestra estrategia de comercialización a grandes rasgos, ¿no? Nosotros tenemos una gestión comercial propia, que ahora veréis, una política de apertura de tiendas, tanto en España como en Europa, lo que nosotros llamamos distribución capilar, que son pequeñas inmobiliarias, que reitero, tienen que cumplir unos mínimos requisitos, por supuesto todos los legales no hay mínimos, y a partir de ahí otros mínimos de imagen, de metros cuadrados, de conectividad de datos, etcétera, teniendo en cuenta que el público británico fundamentalmente compra en tres mercados, ¿no? Ahora en dos: Málaga, Murcia y Alicante. Vale, y ahí es donde nosotros estamos focalizando nuestro concepto de distribución capilar. Canal especializado y grandes cuentas, para que os hagáis una idea, estos serían los grandes operadores de distribución inmobiliaria que tienen oficina de ventas en España, pero oficina de captación de clientes en Gran Bretaña. Estos operadores pueden bascular entre 800 y 1.700, 2.000 viviendas de ventas anuales. Pocos promotores en España venden ese número de casas. Y luego lo que nosotros llamamos gestión corporate, que va desde el pequeño inversor hasta fondos de inversión de la banca. Os pongo un ejemplo, después de todo lo que he comentado, de cómo hacemos tangible esa punta de iceberg que realmente es lo que vemos todo, ¿no? En nuestra imagen en las tiendas, en nuestro concepto de showroom, donde mostramos toda nuestra propuesta de valor a los clientes, nuestros puntos de venta, como dice nuestro director de marketing, inspiradores, que es una palabra que me gusta mucho. Y aquí tenemos la política de aperturas de puntos de venta. Como veis, en breve abriremos en Inglaterra, que es en este momento nuestro mercado objetivo. No descartamos otros mercados europeos, ¿no? Pero consideramos que mercados potentes como el nórdico o como el belga son pequeños. En este momento no vale un esfuerzo especialmente, un esfuerzo propio para llegar a él. Perfectamente podemos llegar a través de terceros. Y no creemos que todavía tengamos un producto para el mercado alemán, más allá de lo que oímos en prensa sobre la crisis alemana, que bueno, Juan me corrija, pero creo que más que crisis es ahorro. Este es un ejemplo de nuestra relación con la distribución. Inmobiliaria Carrefour es un cliente, entendiendo cliente como distribución. Como sabéis, habéis escuchado, si no os lo repito, yo vengo de gran consumo, y cuando nosotros hablábamos de cliente en gran consumo no hablábamos del señor que compraba la pasta, ¿no?, que se llevaba los espaguetis, sino de las cuentas que nos distribuían el producto. Nosotros tenemos una distribución clave para nosotros, con el cual mantenemos una relación absolutamente estrecha, basada en la transparencia, basada en la honestidad, y sobre todo en lo que nosotros queremos aportarle es nuestra imagen de marca para darle a ellos mayor credibilidad, ¿no? Particularmente Moneda Carrefour, me gustaría hacer una referencia a ellos porque es un distribuidor absolutamente excelente, que estamos teniendo resultados mutuos óptimos, ¿no? Esto es una promoción que no es muy común en el sector inmobiliario, que hemos hecho hace poco por la compra de una vivienda. Lo hicimos a través de Carrefour y de otro canal. Acciones propias de gran consumo, era un pack de telefonía móvil con un valor considerable. Y al final, la propuesta de valor de servicio postventa, ¿no? El concepto de home service. Es importante que aquí hagamos una matización. Nosotros, por el sector al que vamos, por el target al que vamos, damos unos servicios que van desde la casa jardín hasta el alquiler, ocio, negocio, pero no nos tiene que confundir el concepto de home service. No es un servicio del hogar, es un servicio al cliente. Es decir, ese cliente, independientemente que esté residiendo en nuestras viviendas, en las promociones que hemos comercializado, con ese cliente mantenemos una relación a lo largo de toda la vida, en el cual pretendemos hacer marketing relacional. Al final, nosotros, para todo, para el mercado en general, somos un grupo constructor, somos una inmobiliaria, ¿no? Pero para nuestro cliente, lo que realmente queremos ser, perdonar, ha fallado el hipervínculo, como no podía ser de otra manera. Es esto.
Sí, claro.
Gracias.
Perdón. Me falta preguntarle a Juan si estamos acertados.
¿Perdona?
Me falta preguntarte si estamos acertados.
Es muy buena pinta. Ese ya lo sabíamos, seguro.
Buenas tardes. En primer lugar, disculpar a mi consejero delegado que tenía que estar aquí hoy. De hecho, estaba anunciado por problemas de agenda, pues me tengo que suplir, lo hago encantado. El propósito de nuestra exposición quería ser sobre todo un caso práctico, exponeros de forma menos estructurada que mis compañeros de mesa. Un caso práctico y vivo, porque es algo que estamos, es una promoción que estamos en estos momentos desarrollando. La primera piedra se puso la semana pasada y nos parece interesante compartir con vosotros pues el proceso que nos ha llevado a sacar adelante esta promoción, y queríamos compartir, valga la redundancia, el proceso de aproximación estratégica que hemos llevado hasta el concepto actual de ciudad Roscasares. No pretendemos que sea un best practice, una mejor práctica. De hecho, pues, viendo a la gente que lo hace muy bien, pues enseguida se te ocurren ideas. Pero bueno, quizá a lo mejor es interesante, por decir economistas, de aquí a un año volver a hacer otra charla y ver qué pasa con lo que vamos a exponer y ver lecciones aprendidas. Bien, nosotros, para quien nos conozca, y si no lo digo, somos un grupo preferentemente industrial, y todas nuestras inversiones van en esa línea, industriales y logísticas. No obstante, somos un grupo que trata siempre de sacar la máxima rentabilidad a los activos que uno tiene, y por eso desde hace algún tiempo estamos en el mercado inmobiliario. Tenemos muchos centros de servicio y almacenes por toda España, y por políticas de consolidación, reubicación, tenemos almacenes y solares muy bien ubicados en ciertos puntos de la geografía española, y por ahí pues pretendemos desarrollar, no hacerle la competencia a nadie, pero sí que desarrollar proyectos inmobiliarios singulares que creemos que pueden añadir valor. No nos son ajenos esas rentabilidades que tú comentabas, y por eso, pues como empresa que busca siempre una mayor rentabilidad a sus activos, pues por eso vemos que tenía sentido desarrollar, en el caso concreto que ahora vais a ver, el proyecto de Ciudad Roscasares. El proyecto de Ciudad Roscasares ya se venía gestando desde hacía tiempo. Nosotros hemos desinvertido lo que era nuestro almacén regional en el polígono de Vara de Quart y nos hemos ido al Musafes, a un almacén mucho más moderno, mucho más grande, y se nos presentaba la posibilidad de vender ese solar. La verdad es que esa era nuestra primera idea, pero bueno, fuimos calentándonos, viendo que era una excelente localización, que había posibilidades de clasificarlo como suelo terciario, y al entrar en contacto con posibles compradores, pues empezamos a gestar la idea promover nosotros algo. Y ese algo, la verdad es que había que calificarlo así, algo, en sesiones de brainstorming, sesiones de internas, pues sí que había algún concepto. Realmente al ser el sector terciario, pues en principio no considerábamos el tema de las viviendas. Al ser también nosotros una empresa industrial, pues nos gustaba algo que fuese en esa línea. Y al final, bueno, pues lo que teníamos era sensaciones, lo que teníamos era, en concreto el consejero delegado fue el primero que habló de espacios profesionales, y realmente teníamos una intuición de que sería interesante, dado que no creíamos que había nada similar en Valencia con este producto, pues que sería interesante el llegar a un proyecto hoy por hoy ilusionante para todos nosotros, ¿no? Hoy por hoy el proyecto, bueno, está definido, ahí tenéis toda la publicidad y el soporte publicitario que hemos creado, y hasta llegar a esta ciudad Roscasares, este espacio sin límites, bueno, pues ha sido una trayectoria y un camino que hemos recorrido primero con la intuición y luego, pues como he dicho, con una sistematicidad estratégica, realizando diferentes estudios, aprendiendo sobre la marcha y, como han dicho anteriormente, escuchando lo que dice el cliente. Realmente, cuando todavía no teníamos definido el proyecto, las grandes incógnitas que teníamos es, bueno, pues que, como todos sabéis, Vara de Cuar es una zona no consolidada, una zona, aunque evidentemente cada vez más dedicada a servicios, pero bueno, no deja de ser considerado como un polígono industrial. El concepto que teníamos en mente de espacio profesional, de integrar muchos profesionales, muchas empresas, que hubiesen sinergias entre sí, la palabra tecnología nos aparecía siempre por medio, la palabra experiencia, era nuevo y realmente pues no lo teníamos testado. Y el tercer concepto que realmente, o el tercer punto que realmente nos daba un poco de miedo, es la gran envergadura. Y esto realmente nuestro consejero delegado tenía claro que quería hacer un gran proyecto, y en aquel momento pues bueno, siempre pensábamos que a lo mejor, uno de nosotros pensábamos que a lo mejor era hacerlo por fases y otros pensaban que no, que a lo mejor era cometerlo todo de golpe. Bien, pues en esta tesitura de intuiciones, grandes incógnitas, pues comenzamos a realizar un estudio de mercado, un doble estudio de mercado con dos empresas, por oferta y por demanda, y doble, oficina y hogar, segmento familia. Por la oferta, bueno, pues lo que hicimos, el típico estudio de la cuantificación de la oferta, la comercialización, caracterización de la oferta, sobre todo los locales comerciales, oficinas, viviendas, lofts. En oficinas pues veíamos que efectivamente era interesante, que no había mucha oficina en venta en Valencia, que mucha de esa oficina pues estaba ubicada en pisos o en fincas residenciales, que faltaban aparcamientos, que faltaban dotaciones tecnológicas, que el concepto de loft pues era interesante, eran realmente los atributos que enseguida nos salieron, pues los veíamos que podía ser algo que podíamos acaparar. Los atributos que nos salieron pues era innovador, versátil, competitivo en precios, y veíamos que nos empezaba a encajar el concepto de espacio profesional. Por la parte de la demanda, bueno, pues todo enseguida empezamos a identificar los factores determinantes de la elección de los potenciales targets, ¿no? Evidentemente ya lo sabéis todos, zona y precio los principales, y empezaba a haber diferencia en los segundos y terceros puestos, ¿no? Superficie, tamaño, distribución, calidad de la edificación, que sea exterior en los hogares, en profesionales pues posibilidad de revalorización, superficie, tamaño, distribución, equipamiento, tecnología e instalaciones. Lo que no he dicho es que el target de este estudio, en primer lugar, los profesionales pues eran empresas o profesionales que estuviesen buscando o potenciales buscadores de oficinas alrededor de 100 metros cuadrados, que no tuviesen necesidad de atender al público de forma masiva y que fuesen como una media de 2-3 trabajadores. Y los hogares fuimos ya encarrilándolo hacia hogares de una o dos personas, personas jóvenes entre 28 y 32 años y posibles inversores, ¿no? Ya fuimos directamente a hacer hincapié en estos tres segmentos y prácticamente salieron calcados.
Por supuesto, el tema de que salió en este estudio, algo que se ha comentado, es la importancia de la personalización, ¿no? Algo que salió de forma natural en el estudio y es algo que se le consideraba como un factor determinante en la compra, ¿no? El poder personalizar eso es, la casa de uno, algo que enseguida tuvimos claro al ver los resultados del estudio. También vimos los posibles medios de comercialización al ver dónde estos segmentos target buscaban información. Es algo siempre interesante ya buscando las mejores formas de comercializar el producto. Y bueno, aquí vimos un poco las grandes ¿cómo entendía el cliente al hacer un test de producto? Al caracterizar el producto, cuando les presentábamos el concepto de lo que queríamos desarrollar, bueno, pues ahí veis un poco los elementos definitorios. Importantísimo, llegado a esta fase, lo que descubrimos o lo que realmente ha supuesto algo que en la fase de ejecución ha sido determinante, ¿no? Es el concepto de la gente sí que le atraía el concepto de zona cerrada, de campus, y esto fue determinante para que, a pesar de la envergadura del proyecto, decidiésemos acometerlo en una sola fase. Lo normal es que un proyecto tan grande, 150.000 metros cuadrados de superficie construida, pues sean en diferentes fases, pero realmente no íbamos a crear ciudad, no íbamos a crear un espacio, un entorno como el que queríamos, en una zona, insisto, no consolidada, y esto fue realmente un elemento decisorio a la hora de acometer el proyecto, ¿no? Y realmente, bueno, pues aquí también decisiones de los inversores de acometerlo en una sola fase, algo que estáis de acuerdo que no se hace todos los días. Pero bueno, que veáis que un poco todo respaldado por escuchar siempre la voz del cliente y por hacer un buen análisis. Bien, insisto, en esta fase pues fuimos definiendo esas características que creíamos interesantes y que veíamos que eran las que nuestro cliente target pedía y les resultaba más atractivo, ¿no? Una buena calidad-precio, altos estándares urbanísticos, por supuesto la tecnología súper importante, que sale en todas partes, respetuoso con el medio ambiente, caracterización del potencial cliente, pues ya lo veis, moderno, que reside alrededor de Valencia, presupuesto bajo, por eso tiene que ser un precios competitivos, y profesionalmente los profesionales pues que tuviesen oficina en la ciudad de Valencia, buscan comprar oficina y tienen más de dos empleados. Bien, al final los números tienen que salir. Para el tema de precios usamos tres escenarios y dentro de esos tres escenarios usamos tres escenarios de rapidez en las ventas, y eso fue un poco al final pues el modelo que montamos. También en el estudio, evidentemente, pues salió el análisis exhaustivo de precios, buscando siempre la coherencia con los posibles competidores y, por supuesto, la coherencia interna, los diferentes módulos, que hubiese coherencia o la redundancia entre los diferentes formatos y productos que tenemos en la ciudad. Algo muy importante en el esquema de comercialización y que creo que tampoco se ha hecho anteriormente es que el primer vehículo que hemos usado para la comercialización ha sido la venta corporativa, la venta inducida a través de empleados de Roscasares, a través de proveedores de Roscasares, a través de clientes de Roscasares, a través de personas relacionadas con Roscasares, usando el boca a oreja o boca a boca, según se diga. Realmente esto nos hemos quedado sorprendidos de la buena aceptación que ha tenido, ha superado todas nuestras expectativas. ¿El por qué? Pues no lo sabemos del todo, pero quizá pues ese producto novedoso, ha sido que realmente pues estemos francamente satisfechos y que superemos con creces los resultados que pronosticaba el propio estudio de mercado. Esto de la venta inducida ha servido para modelar nuestro argumentario comercial y modelar la segunda fase de la comercialización externa usando a empresas especializadas. De hecho, hicimos un concurso, ahí las tenéis, 12 empresas, y estamos usando en estos momentos a Monforte para Valencia y a Foro para el resto del territorio, y para la parte de oficinas estamos usando a Richard Ellis, no a Tisreal, Richard Ellis. Usamos diferentes, o tenemos pensado, porque realmente, como veis, esto es vivo, de tener diferentes esquemas de comercialización. Pensamos crear una caseta de ventas a pie de obra, una posible oficina de representación en la zona centro. No hemos hecho nada de esto de momento. Sí que hemos iniciado una campaña de comunicación general, y también lo que se decidió es, ya que tenemos un simpático equipo de baloncesto femenino, pues renombrar al equipo con el nombre de Ciudad Roscasares. Los que creemos en el valor de transferencia del deporte, pues no creemos que es una decisión acertada, y dado que este año vamos a ganar muchas copas y muchas ligas, pues que el hecho de que Ciudad Roscasares aparezca, pues creemos que no le va a hacer daño, todo lo contrario. Y de esta manera estamos comenzando, insisto, no llevamos muchos meses, esta semana sí que ha empezado a aparecer anuncios en prensa. La parte de oficinas, estamos a través de intermediarios especializados, propias gestiones del grupo Roscasares. También estamos tocando a fondos y sociedades de inversión y operaciones a tres, es decir, del propio Roscasares Espacios, busca arrendatarios y a su vez buscamos un inversor que compre la oficina una vez se tenga al arrendatario, y también tenemos posibilidades de oficinas en bruto y semiacabadas. Bien, paralelamente y anteriormente a todo esto, evidentemente teníamos que buscar una marca, teníamos que buscar un logo corporativo, y bueno, pues encargamos a Engloba que buscase uno. Siempre pues el concepto iba a ser, al principio barajábamos el concepto de campus, al final, bueno, pues escuchando la voz del cliente, el concepto de ciudad se gustó y pues decidimos dejarlo en Roscasares. Se ha creado evidentemente soporte digital, una maqueta. Todo esto lo hemos ido trabajando paralelamente a la campaña de comercialización. Ahí tenéis la maqueta, y bueno, lo tenéis ahí todo en el folleto que os hemos dejado. Pero básicamente, vuelvo a recalcar, intuición de creer que este producto puede ser interesante. No existía algo similar, que a pesar de ser una zona no consolidada, bueno, pues la buena localización de comunicaciones podría resultar. Ha sido determinante, no lo he dicho antes, ha sido importantísimo, ha sido la financiación que hemos conseguido para el comprador, cosa poco habitual. De hecho, me decía alguien que nunca se ha hecho para un producto terciario que conseguir una entidad financiera de hasta el 97% de financiación al comprador. Esto también nos preocupaba, y al final, una vez enseñado, mostrado desarrollado el producto, fuimos a hablar con diferentes entidades, y dos de ellas, al final tuvimos que elegir una, nos ofrecían esta financiación. También ha sido esto, creemos que ha sido un factor fundamental en el éxito de esta primera oleada de ventas que hemos hecho. Esto es básicamente Ciudad Roscasares, el concepto que hemos creado y en que confiamos que va a ser un éxito de venta y realmente un buen acierto para sus compradores. Eso es todo, gracias.
Abrimos un turno de preguntas, si hay preguntas para... Sí. Casi para, no sé si tenemos micrófono, casi.
Una buena pregunta, desde luego. Bueno, efectivamente nuestro negocio no solamente es el cliente final, ¿no? Nosotros nos dirigimos a muchísimos más organismos, ¿no? Desde luego financiero, político, somos un negocio que está altamente intervenido, es otro factor que Juan creo que no ha nombrado, ¿no? Y es, al fin y al cabo, es nuestro entorno, es un entorno al que hay que convencer. Nuestro lanzamiento potente como de estrategia de comunicación ha sido hace poco tiempo, realmente ha sido hace año y medio, ¿no? Cuando realmente empezamos con una campaña realmente tremendamente rentable a nivel de redención, que es el concepto de monopostes, y al patrocinio del Valencia. Pero en términos económicos, en la Comunidad Valenciana no es protagonista la inversión. La inversión realmente potente está en Gran Bretaña. Aún así, nosotros manejamos unas cifras de alrededor de 600-700 viviendas en la Comunidad Valenciana. El ratio de éxito de esa campaña de comunicación no lo tenemos valorado. Lo que sí que tenemos valorado es el ratio de éxito de tráfico, es decir, cada X personas que entran en nuestros puntos de venta compran. El ratio no tengo ningún problema en decírtelo, en alrededor de, dependiendo del punto de venta, entre un 3 y un 8%, que para el sector es un ratio bueno. Con lo cual, no sé si he respondido a tu pregunta, pero realmente tenemos que diferenciar, ¿no? Nosotros en Valencia, es cierto que allá por donde entras en Valencia te impacta un monoposte de llanera, pero realmente en términos económicos el porcentaje fuerte está en Inglaterra y particularmente el Charlton. ¿Qué supuesto manejar el publicidad anual? Altos. Disculpa, ¿sabes? No, pues son presupuestos importantes. El año pasado rondamos prácticamente los 12 millones de euros.
¿Cuida la publicidad propia de la promoción?
Sí, efectivamente. Ahí tenemos que diferenciar el concepto de marketing, lo que nosotros llamamos el concepto de marketing operativo, y lo que llamamos marketing de comunicación. Es algo que nuestra compañía ha realizado una reestructuración hace poco tiempo, donde lo diferencia claramente. Tenemos una estrategia de comunicación de grupo englobada en función de los mercados y de la estrategia planteada, y luego lo que sería la comunicación propiamente dicho de las promociones y de las herramientas comerciales que necesita. Lo engloba todo, incluido puntos de venta. Bueno, todo depende, cuando alto, poco o mucho, depende de qué partidas metamos, ¿no? En el momento, no sé si habéis tenido oportunidad, pero habéis visto un par de puntos de venta nuestros en la presentación, y desde luego os aseguro que hacer un punto de venta como el que tenemos en la calle Colón o el que tenemos en la calle Castellana, con el concepto que queremos transmitir al cliente, no es barato. No es barato en términos absolutos. Es barato en el momento en que tienes éxito en el mensaje que mandas.
¿Alguna pregunta más? ¿O más preguntas? Vamos, no, todavía es pronto, ¿Alguna preguntilla más? ¿Nada? Sí.
Nosotros que habéis dado el año 2004 y 2003, ahora en 2006, como estás en 2007, es a medio y largo plazo el mercado de alquiler para una residencial será más importante o seguirá siendo la venta única.
Bueno, todavía supongo que no es una varita mágica. Vamos a ver.
Yo creo que todavía, y al final el señor Rojas sale mucho más listo que yo, y además pone su dinero, ¿no? Además, a mí opinión aquí es gratis, ¿no? Pero cuando tipos de estos proyectos o algunos otros clientes que tengo muy importantes están haciendo este tipo de inversión, te aseguro que manejan ratios de información para asegurar que tienen esa capacidad todavía de continuar. Y sobre todo un poco por un dato que daba antes, el famoso de los terrenos, ¿no? Porque eso es un... eso al final es puesto dinero ahí parado para ese futuro. Entonces, nosotros en sector en su conjunto, tú has dicho el tema de los alquileres y tal, pero yo hablando en conjunto del sector inmobiliario, sigue habiendo por ahí mucha estadística y mucho estudio que dice, pues un poco lo que comentaban de tema de Llanera, su plan estratégico muy concentrado en el tema inglés, ¿no? Ahí hay un mercado tremendo. O sea, todos los clientes que tengo yo que están focalizados en este sector siguen diciendo que es tremendo. Yo voy a contar una anécdota porque un poco de lo que decíamos de que muchas veces vendemos mal el producto, o yo creo que hoy no es el caso, porque yo he sido un poco exagerado para de algún modo potenciar que la gente intente actuar en algunos temas, ¿no? Yo tengo un cliente que decía que había venido un cliente inglés, estaba ahí venga y que te pego y hablando y el tío no se decía a comprar, ¿no? Y al final, pues el vendedor le dijo, pero vamos a ver, ¿usted de verdad, dígame qué es lo que le preocupa? Y el tío dijo, porque yo acabo de comprar una plaza de garaje en el centro de Londres, me ha costado 50 millones de pesetas. Y usted me está vendiendo un bungalow en un campo de golf y vale 50 millones de pesetas, entonces no le puedo creer. Vale, entonces, ese cliente, afortunadamente creo que está ahí. Lo único que creo que hay que intentar no jorobar la idea, ¿no? Porque al final no jorobaremos solo a X compañías del sector inmobiliario, y a través del sector inmobiliario está la constructora, y está el que hace las puertas, y el que pinta, y el que electricista, y el chispas, y no sé qué. Y luego hay todo el mundo detrás, ¿no? Entonces, y clientes que también tenemos KPMG, como Cementos, y, ¿vale? Entonces, hay toda una estructura detrás. Entonces, no es el sector inmobiliario, estamos hablando de una parte muy significativa, el sector cerámico de esta comunidad, para que voy a hablar del sector cerámico, lo importante que es una parte significativa de lo bonito que queda en las casas, y así podría continuar. Entonces, respondiendo y completando, resumiendo, sí, parece que todos los datos que hay dicen que sí. Y yo creo, además, que tenemos algo, que tenemos unas cosas superiores que no tiene casi nadie, y es que el sol sale casi todos los días en esta comunidad, o por lo menos en este litoral, ¿vale? Y estamos cambiando este tipo de conceptos, ¿no? Mejorando lo que de algún modo se nos achaca que hacemos tan mal. Yo creo que este tipo de proyecto siempre va a tener éxito porque siempre va a haber ese nivel un poquito más que está dispuesto a pagarlo, el de 50 millones de garaje. Ese sector siempre va a estar ahí, ¿no? Yo creo que lo que nos tenemos es que diversificar hacia ese tipo de producto de más calidad, ¿vale? Por lo menos en mi visión de lo que visualizo y de lo que trato con mis clientes del sector. Yo creo que la mayoría de las compañías están, o por lo menos determinados clientes, están potenciando. Había otra mano por ahí, perdón.
De España, en principio, creo que la campaña marketing es excelente, la sacó para los de marketing de Llanera, pero creo que el sector de Llanera, no sé si ha crecido muy rápido en los últimos 2 o 3 años, a la vista de vuelo del año pasado, del estándar total. No sé si hay algo detrás, no sé, ya existe algo ya promociones, he visto el tema de consumir la música, no sé si es, entiendo que debe haber una base muy sólida detrás para llegar a cosas que solo se ven en él. Entonces, la pregunta es, ¿ya habéis entregado promociones y pues haber visto la reacción del cliente, no solo el marketing que compro, que esté lo haciendo, usted en Londres está?
Es curioso que me hagas esta pregunta, porque algo no estamos haciendo bien, y me parece bien que tú me lo hagas sacar, cuando en la misma pregunta dices tenéis un marketing excelente, pero a su vez dice, pero ¿habéis entregado casas? Algo estamos haciendo mal. Como te he dicho antes, nosotros hemos vendido 600 casas solamente en la Comunidad Valenciana este año. No hemos cerrado ejercicio, aunque no preveo subir mucho más que 600, sinceramente. Y el año pasado entregamos prácticamente 500 unidades, concentrados en Alcocebre y en Denia. El resultado del servicio postventa varía en función de la promoción. Porque como tú has dicho, somos una empresa muy joven. Realmente en promoción inmobiliaria, como promotores inmobiliarios, estamos desde el año 99 y existe un know-how.
Realmente nuestra compañía ha puesto en marcha dos planes estratégicos y uno de ellos fue el mes pasado para el próximo trienio. Es decir, que las primeras promociones que hemos entregado tenemos un servicio deficiente de posventa, unas calidades que no son aceptables y que ha afectado directamente en la rentabilidad de las promociones, porque hemos tenido que dar y exigirnos recursos para resolver problemas. Y en la última promoción que hemos entregado en Denia, los ratios de éxito y de satisfacción son excepcionales. Tenemos que aprender, ¿no? Y luego hay un factor muy complejo, ¿no?, que antes lo hemos nombrado, y es la cantidad de subcontratación que hay en este sector. Al final, nosotros somos una marca paraguas que queremos vender un concepto y queremos hacer un gran producto. Pero viene un señor y te pone una ventana. Y ese señor, además, resulta que es autónomo, con todo el cariño del mundo, y viene otra compañía y le paga más. Y además, mucho, mucho. Y se va y te deja sin las ventanas. Están ahí las ventanas y nadie que las ponga, ¿no? De momento no he tenido que ir yo a ponerlas, pero no descarto que en algún momento tenga que ir al equipo de ventas a resolverlo, ¿no? Todo esto es algo que nosotros todavía no hemos solucionado y no nos gratifica que el sector tampoco, ¿vale? A partir de ahí la mejora tiene que ser continua. Hablaré en el próximo reunión que tenga sobre conocimiento de marca, transmitiré esa inquietud que nosotros hemos detectado, ¿eh?, que se nos conoce como marca, pero no de las viviendas que hemos entregado.
Una preguntilla más. Es amigo, somos dos amigos. Se va a enfadar, se va a...
Desarrollo de concepto de segmentación de mercado en primera residencia es muy complejo, por una razón, porque como bien nos ha comentado Ciudad Roscasol,
David,
los dos factores fundamentales de decisión en la compra de una vivienda es precio y situación, porque tú tienes un poder adquisitivo X, una capacidad de endeudamiento. Normalmente tu capacidad de endeudamiento es inversamente proporcional a donde quieres vivir. Normalmente. No es lo mismo en gran consumo. En gran consumo tú puedes tener una afinidad con una marca determinada, por ejemplo Varila, que tiene una imagen de marca potente como pasta de primer nivel en España. No es así en Italia. En Italia su posicionamiento es un posicionamiento medio. Y tu factor de decisión para llevarte Varila en vez de una marca blanca o de gallo no impacta directamente en tu capacidad económica, lógicamente, ¿vale? Con lo cual el concepto de desarrollo en primera residencia de segmentación es muy complejo, ¿vale? A partir de ahí, donde realmente puedes empezar a segmentar es cuando desde el primer momento coges un suelo y eres capaz de aportarle el valor, construir en ese suelo, construir desde su origen de rústico, en función de donde te quieras dedicar. Antes Juan ha comentado la persona británica que compra, que no se creía que un bungalow costara 50 millones.
Y era de pesetas, no de euros, acuérdate.
Sí, vale. Mira, nuestro principal competidor en función del plan estratégico que tenemos no es Lubasa, no es Fadesa. Nuestro principal competidor es Turquía, es Grecia, es Portugal. Os garantizo que hay unas casas en Grecia maravillosas, a unos precios para nosotros tremendamente razonables. Lo que pasa es que si voy a pasar 15 días a Grecia, tiene sus complicaciones cada año. Y hasta tener una casa en un acantilado de una isla griega, 40-45 millones, pues haces tus números, más los niños, más el de todo, 15 días, y no te sale. ¿Vale? Con lo cual, realmente, nuestro principal competidor como industria inmobiliaria, me gusta recalcar el concepto de industria inmobiliaria, es la marca de otros países. Y el segundo competidor, para nosotros, son las empresas que realmente apuestan por la marca. Rodagolf, Polaris y Marina de Oro, que a pesar de que estemos más o menos de acuerdo con su posicionamiento, es innegable que ha hecho una estrategia de posicionamiento excelente y con un éxito considerable. Eso es lo que tenemos que diferenciar. Una vez dicho esto, te animo a que entres en nuestro punto de venta, que lo vamos a hacer más accesibles porque hemos detectado eso, que nuestro consumidor, cuando entra en la puerta, dice: estos tíos, ¿qué venden? Coño, y vendemos casas. Perdón la expresión, vendemos casas. Y algunas incluso a un gran precio. Hay otras que no, porque el mercado es así. Y si tú quieres un ático cerca del centro de Valencia de 115 metros cuadrados, por debajo de 4.000 euros, y estoy siendo generoso, no encuentras nada. Y eso sale del mercado. Y además hay otro factor, que es el suelo finalista. Y en este momento, todo el mundo es capaz de hacer números. Por eso te digo, la opción de la estrategia de posicionamiento viene desde el momento en que obtienes un suelo rústico o en suelo urbanizable. Pero un suelo finalista, el dueño, que decide no construir, decide no convertirse en promotor, que puede, ¿sabes? Sin ningún problema, hace sus números, ¿eh? Leo la prensa, metros cuadrados, el coste de construcción es X, este tío vende por esto, raya, quiero ganar tanto. Y te dice: por un solecito de nada, quiero 4 millones de euros. Oiga, usted no está asumiendo ningún riesgo y quiere sacar mayor rentabilidad que nosotros, que podremos discutir si es alta o es baja. Pero lo que no se puede discutir bajo ningún concepto es que nuestro sector es el principal motor de la economía valenciana y buena parte de la economía española. Y no sé muy bien por qué, hay muchos medios de comunicación empeñados en que es bueno tener fábricas de coches, pero no es bueno tener una industria inmobiliaria. Y la verdad, no termino de entenderlo. Porque si nosotros somos capaces de traernos a 250.000 residentes en mayor o menor medida de tiempo, un mes, tres meses, incluso seis meses al año, esto es una fuente inagotable de riqueza. Y dentro del vacacional, España está situado en un segmento medio-bajo dentro del consumidor británico. Os animo a pasar unas vacaciones, un fin de semana, en la zona sur de Portugal y veréis unas promociones inmobiliarias espectaculares. Yo no las puedo pagar. Pero claro, una promoción inmobiliaria que tiene tres campos de golf y 600 casas, pues imaginaros lo que vale. Y todo vendido por el mercado, el mercado objetivo que ha comentado Juan. Estoy contento de haber detectado con anticipación, ¿sabes? Realmente has hecho un equipo. Que el consumidor le costaba entrar a nuestra tienda. Y lo vimos con Lubasa. Lubasa, efectivamente, él tiene la mejor esquina de Valencia. Todos sabemos dónde está la tienda de Lubasa. Y es una tienda que nosotros, antes de abrir en la calle de Colón, estuvimos fijándonos y no entraba gente. Y decíamos: ¿cómo es posible que en el mejor sitio de Valencia y en el mejor paso de cebra, no sé cuántas personas pasan por ahí al año, no entre gente? Y de hecho, si os dais cuenta, si te has fijado, ha empezado a cambiar, ha quitado las pantallas plasma, de plasma y tal, y empieza a poner el soporte que dice: promoción en Benicalap. Que es que al final realmente el consumidor quiere eso, pero eso no está reñido con transmitir una seriedad y una calidad, ¿no? Y por poner ejemplos análogos, me estoy extendiendo, disculpar, los concesionarios de automóviles. cuando tú vas a comprarte un vehículo de 3 o de 4 millones de pesetas, tú entras en una tienda impoluta, con los mayores avances tecnológicos, con las mejores herramientas comerciales, con un comercial que te dedica todo el tiempo del mundo. Y en cambio, para una casa, estoy de acuerdo, hay algunos buenos comerciales y hay otros que somos malos comerciales, pero entiéndeme, ¿vale? Nosotros vamos a comprar una casa y en ningún caso recibimos ese nivel de atención por parte de las promotoras inmobiliarias. De hecho, nosotros, bueno, tenemos un focus group. Fundamentalmente hicimos un estudio sobre la percepción que tenía el cliente de las promotoras inmobiliarias en Valencia, en Madrid y en Barcelona. En Madrid aún salió medio bien el tema, Valencia ya estábamos por debajo de lo aceptable, pero bueno, en Barcelona se oían barbaridades, barbaridades. Y desde luego esto nos hace reflexionar.
Yo solo querría aportar un comentario a lo que comentaba, y es que si vas ahí a la calle esta de las boutiques y vas a Loewe, pues entras a Loewe, ya sabes que la corbata va a costar 5 veces más que la que llevo yo hoy, ¿no? Pero también, entonces quiero decir, hay un mercado. Entonces, otra cosa es que si te sitúas en Loewe, pues vendes Loewe carísimo, sí, o porque quieres ser producto lujo, pero también hay otras promociones inmobiliarias, entre otras compañías, que venden otro tipo de producto de WPO o promoción de WPO, lo que sea, y tienen otro producto. Entonces, quiero decir, al final es el nicho de mercado que cada cliente, o sea, cada compañía va, insisto, estratégicamente va a designar.
Recuerdo que hace 50 años transmitiendo una exclusividad y todos en algún momento de nuestra vida podemos comprar un producto, una exclusividad nueva. Pero en el complemento de marca, llámese las 5 o las 6 grandes, en ningún momento se ha transmitido un mensaje de comunicación que va a
al nicho alto.
Intermedio, alto, y que cada vez se desarrolla un producto diferente. O sea, en función de las instituciones,
pues claro,
de un nuevo producto. Y en ningún momento hay una imagen corporativa o una
al final, todo lo que, vamos, no decía yo, o sea, apuntaba yo de que al final la marca la tienes que posicionar hacia dónde, o sea, lo que no puede ser es genérica, porque al final la marca, al final es marca, y es marca para algo, o sea, el que es marca BMW es marca BMW por algo, ¿no? O sea, intenta aunque coja algo nicho, pero sabemos cómo diferenciarlo.
Sí, realmente,
hay
muchos que están distintos, porque las compañías están viendo un 5-10% del total de las viviendas que producen en el mercado, pero existe un 85-90% de las viviendas que siguen estando, pues, un poco en la venta de ese pequeño, mediano productor, ¿no?
Sí, sí, así es, desde luego.
Sí, es clarísimo.
Cualquiera de nosotros puede ser promotor. Heredamos un suelo de mi abuelo y es urbanizable y te conviertes en promotor. No hay demasiados problemas. No, por supuesto.
¿Alguna pregunta más?
Yo quería preguntarle a David,
antes
hablando con Juan Antonio, que es el que lleva la persona avellanera, pues comentaba que ellos tienen por costumbre no contratar a personas que provengan del mismo sector. ¿Vosotros habéis hecho lo mismo?
Nosotros hemos hecho un mix. Tenemos gente que viene. De hecho, lo hemos captado de la competencia, y tenemos gente que viene del propio sector del acero. Al final, el que es buen comercial es como un comercial para una u otra cosa. Y si le pones pasión y encima crees en tu producto, pues es una pregunta, la verdad es que es una pregunta la tuya. La verdad es que estamos encantados. Hemos hecho un mix de experiencia, know-how y conocimiento de gente que viene, que ha estado en el sector inmobiliario toda la vida, y hemos hecho también team, hemos hecho equipo con gente propia de nuestro grupo, que, bueno, pues por diferentes circunstancias o porque esto es una gran oportunidad, les hemos promovido o les hemos planteado el estar aquí en Dos Casares Espacios, ¿eh? Y al final, bueno, pues hay un equipo cohesionado, un equipo ilusionado, y eso es lo importante, ¿no? Creer en tu producto y creer en la marca, ¿no? Que al final yo creo que vamos a derivarnos a hablar de la marca, importantísima, tangibilidad de esa marca. El tema, yo, el caso de Llanera, por extender un poquito, yo creo que es fascinante, ¿no? Yo creo que a lo mejor, pues, quizá a lo mejor van a tener que ir poco a poco a atacar más esos nichos, ¿no? Y esta gran campaña de marca que habéis hecho, pues a lo mejor ir reenfocando, ¿no? Como aquí el compañero sugería, y quizá, bueno, pues al final, ¿para qué, no? ¿Para qué tanta imagen de marca? Y si luego al final hay clientes que no identifican, ¿no? No se sienten identificados con su producto, ¿no? Pues al final ese planteamiento nos lo hicimos, y al final nosotros somos, creemos, ¿no? En los nichos, en nuestras estrategias de nichos, y es un poco lo que hemos hecho de momento.
Sí, así es, así es. Sí, sí. Una vez más, tenemos que diferenciar el mercado de primera residencia del vacacional y fundamentalmente el mercado extranjero. Al final, cuando a un británico, a un europeo, le entregas una casa que quiere disfrutar además inmediatamente, lo que quiere es que le pongas la vida fácil, ¿no? Y eso es lo que hemos puesto en marcha. No creo que hayamos hecho nada extraordinario. Hemos firmado una alianza estratégica con Mariner, y hemos puesto al servicio de nuestros clientes la posibilidad de un catálogo de producto. Ya está, no. A partir de ahí lo hemos vestido. Por eso, cuando en la presentación decíamos el concepto de home service, no es servicio al hogar, sino es servicio al cliente. Y aprovechando que me ha dado pie, Isabel, si por supuesto todas las preguntas que haga falta, por favor, me gustaría hacer un comentario. Hay una reacción curiosa en este sector, y que me corrija David y Juan, pero cuando resulta que una compañía decide reinvertir sus beneficios en creación de marca, en apostar por el cliente, sorprende. Y cuando no lo decide, entonces somos especuladores y estamos ganando la tira. Entonces, claro, si efectivamente tenemos que hacer, independientemente de lo que hayamos avanzado a nivel de campaña de comunicación y fundamentalmente de conocimiento de marca, tenemos que hacer autocrítica, mi compañía particularmente y el sector en general, de que no hay mensaje positivo. No tenemos manera de mandar un mensaje positivo. Cuando invertimos en marca, malo, porque me lo van a cobrar por otra parte. Si cuando estás fuera de mercado no vendes. El mercado inmobiliario tampoco. Os lo digo de verdad. Si estás fuera de mercado, no vendes. Y en cambio, cuando realmente pues has juntado 200 o 300 viviendas, has generado un volumen determinado y los márgenes son los que son, pues también malo, porque no reinviertes, no creas riqueza, no creas empleo. La verdad es que hay que hacer un lobby de comunicación aquí, ¿sabes? No sirve para intentar darle la vuelta a esto, ¿no? Porque creo que pues proyectos como el de Los Casares o proyectos como el nuestro, realmente estamos intentando apostar por el cliente. Tiene su dificultad. El sector tiene su dificultad, pero lo estamos intentando, ¿no? Y un buen ejemplo es el resultado de éxito de ventas que nos ha mostrado David. Yo no voy a entrar a analizar los resultados nuestros de ventas, pero sí el grado de conocimiento que tenemos de marca, ¿no? Si fuéramos capaces de cruzar esas dos cosas, esas dos variables con un mensaje positivo a la sociedad en general, tendríamos ganado bastante, ¿no? Pero bueno, creo que con un poquito de paciencia el tiempo lo conseguiremos.
De todos modos, por comentar tu pregunta, y como comprador reciente, tú imagínate la situación de un cliente extranjero que viene a su apartamento y como a mí una mesa del comedor ha tardado 4 meses en venir a mi casa. Es de Aurora Boreal. Entonces, claro, o sea, lo que quiere es utilizar su apartamento rápido y directo, ¿no? Entonces, yo es verdad que también tengo muchos clientes del sector que lo están poniendo y es un éxito. Pero es por esto, ¿no? Un señor que viene, que no habla español, que va allí y que le dice, no, le traeremos la mesa dentro de 2 meses, luego se pelea, luego viene mal, luego la rompe, luego viene... Claro, acabo odiando al constructor y al promotor y al creador de la casa, lo cual no tiene nada que ver que le venden una mesa.
Normalmente odia al promotor, porque no sabe que detrás es un constructor. Pero bueno.
Al final acaba todo mezclado y todo peor. Pero bueno. ¿Alguna preguntilla más? Cerramos aquí.
Gracias.
¿Estás organizando?
Sí, lo sé, estuvo el otro día nuestro director de la constructora Ángel Ortiz, estuvo ahí con nosotros. Gracias. No, la cifra es global, es lo que he dicho. Disculpame, Juan, pero no tengo.
Le mandas un mail.
La cifra es absolutamente global, David, porque incluye los puntos de venta. La inversión en puntos de venta este año ha sido potentísima. Hemos abierto un punto de venta en Castellana, hemos abierto un punto de venta en Colón. Es decir, ¿sabes? Lo que pasa es que no me ha parecido razonable no darte una cifra, ¿sabes? Es decir, al final, ¿sabes?
Que además son sectores de tipo de gasto de la inversión claramente, ¿no?
Claro, no, porque es que además
lo que empieza para mí es una inversión.
¿Sabes? Claro. ¿Sabes?
Es que cuando venga mandadas, los que no tengan marca no van a tener ninguna venta por la gente. La gente se va a concentrar porque a no ser si vendes todo lo que hagas, pues da igual, al final de todo da igual. Yo creo que no da igual. Parece que no se han aburrido porque no se han ido. Claro, yo cuando pienso hablar y quiero levantarse, pues que van a tomar la tienda, ¿no? Pero bueno.
Vamos, Juan.
Thank you. Gracias.